En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, los de Hoy en Madrid, que seguimos aquí con vosotros, en esta sintonía, en el 101.3, en el 106 de la FM. Enseguida nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil a un punto de nuestra ciudad de Madrid en el que se va a hablar largo y tendido sobre el sueño en los más pequeñajos, en los bebés. Y es que estamos en la víspera de un día muy especial, Día Internacional del Sueño, y bueno, pues a lo largo de esta jornada de mañana van a ir surgiendo muchos datos que nos hablan, pues por ejemplo, de que entre un 20 y un 48% de la población adulta existirían dificultades para iniciar o para mantener el sueño. Da la sensación de que esto de dormir no es tan sencillo como parece.
Así es, y vamos a conocer los datos de ese informe que se está presentando a esta hora aquí en Madrid, en el Hotel Miguel Ángel. Nos habla del sueño, el sueño entre los más pequeños. Uh-huh. Lo avanzamos también a primera hora, a eso de las 9 y 10 de la mañana. A esa hora los de Yo Madrid salimos, nos sale una ventanita, Carlos Ibáñez, ¿sí?, en el informativo de la mañana de Onda Madrid. Comentábamos que nos íbamos a ocupar, dábamos algunos datos, avanzábamos algunos datos como uno de cada cuatro
se despierta, ¿vale? No es capaz de dormir del tirón, sino que se va despertando varias veces.
Y de media cuatro veces, se despiertan los bebés cada noche. Y Carlos compartía
su
experiencia como padre, ¿no? Y decía que él recomendaba que si el bebé lloraba, el bebé estaba incómodo, el bebé, o cuando ya no son tan bebés, ¿no?, quería meterse en la cama de los padres, que mejor que no, que su recomendación era que no, ¿no? Que cada uno tiene
su espacio. En ese punto, él era estricto y que cada uno en su cama, que es la mejor manera de conciliar el sueño.
Pues esta idea que compartíamos con vosotros a Gema de Águeda, amiga oyente de Hoy en Madrid, no le ha gustado y así lo ha dejado patente en nuestro Facebook. Uh-huh. Ella dice Aya, que sí le gusta, ¿no?, esto de que dormir con los padres.
Dice que si el bebé ha estado 9 meses en su tripa, que por qué no va a poder seguir estando cerquita de ese bebé, ¿no?
Además, ella dice que en Japón los niños duermen con los abuelos. Ella opina que no está bien que duerman en otra habitación y sin molestar una criatura que ha estado en contacto con la madre 9 meses, es lo que nos escribe.
Bueno, que el debate está servido, como suele decirse, y aquí sí que yo creo que cada niño, de nuevo, vuelve a ser un mundo. Cada niño va a tener una manera de conciliar el sueño, a cada niño le va a gustar una cosa. Nosotros nos vamos a acercar con la unidad móvil a conocer los datos de este estudio y algún que otro consejo que irá llegando, pero ahí está nuestro Facebook para contarnos en primera persona por qué no, cómo conseguís que vuestro niño duerma, cuál ha sido vuestra experiencia personal. facebook.com/hoyenmadrid, ahí estamos y nos podéis contar.
Oye, que nos
lo que
encanta,
vosotros queráis.
Que publiquéis, que nos contéis cosas y lo que os gusta o nos gusta, de los comentarios que vamos haciendo en Hoy en Madrid. Que vamos a estar también esta mañana conociendo una iniciativa que se va a poner en marcha a eso de la 1:30, punto de partida CaixaForum. Desde allí van a recorrer todos los que se suman y os suméis a una marcha muy especial del Paseo del Prado a Cibeles, la marcha del millón de mujeres para concienciar sobre la endometriosis.
Exacto, una enfermedad, ¿vale?, que padece entre el 10 y el 30% de las mujeres, un porcentaje que diríamos es relativamente alto, pero una enfermedad sobre la que hay gran desconocimiento. Desconocimiento por parte de las mujeres y por parte de algunos médicos, no en el sentido de que no sepan que existe, sino que a veces confundimos todos síntomas. A nosotras nos duele la tripa, por decirlo de alguna manera, y pensamos que son molestias típicas de la menstruación, de la regla, y bueno, resulta que es un algo más, que es esa endometriosis de la que luego os hablaremos y os diremos además que es causa de infertilidad. Es bueno, pues una manera de diagnosticarlo, o muchas veces cuando se llega a ese diagnóstico es cuando acudimos al médico, al especialista, buscando el por qué no podemos quedarnos embarazadas, y es ahí en muchas ocasiones cuando aparece finalmente ese diagnóstico de endometriosis. Hablaremos de este asunto en este tiempo de radio.
Dos horas por delante. ¿Quieres almendras?
No, gracias.
¿No?
Y tú no deberías haberlas comido. ¿Por
¡hombre!
Qué? Porque ahora se te van
Gloria
a quedar aquí.
Gloria también.
Gloria Talavera, ¿tú también?
También. Y tenemos la voz a punto porque hemos bebido agua, que lo habéis recomendado al inicio
claro.
del programa.
Sí,
es
porque
que
eso le viene bien. Eso le viene bien a los riñones.
Almendritas, que te necesitamos ahí.
Yo no.
Energía. Que nos queda mucho tiempo de radio.
¿A qué tú estás de acuerdo conmigo? No se pueden
además,
comer
lo dicen los
almendras
de radio, que antes de,
empezar a hablar en un micrófono.
Sí, ya no lo han dicho, pero bueno.
Ya verás,
aquí somos
cuando te dé el picor, ya verás
ahora
cuando
no
te dé el picor y ahora tengamos problemas.
No, yo lo he hecho porque es que me estaba, que necesitaba
te
yo
abajo.
Mi habituallamiento.
12 claro. y 12 minutos de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa.
Ya nos pediréis almendras.
Sí.
Cuando... o vengáis abajo.
Aquí hay dos bandos, el de Sergio Rodríguez y Belén Almonacid.
Los puristas y los que no
lo pican
son.
Nada entre horas.
Claro.
Y Sergio Martín Romo y yo que necesitamos
claro.
toda energía para seguir adelante.
Sí. Cada uno.
Bueno, y Juanjo Ceballos, que también necesita algo de
picoteo. Bueno, pero él puede picar. Oye, mientras tenga la mano libre, en los momentos oportunos puede
bueno,
picar.
¿No queréis almendra? ¿Qué? ¿Qué tal mandarinas?
Están muy buenas las mandarinas y refrescan mucho.
Vitamina C, muy buena para los resfriados, que estos cambios de temperatura de la mañana a la tarde son muy de resfriados, así que venga, vitamina C, mandarinas.
Mandarina, Capitán Mandarina.
Una sola, para todos.
Es el grupo que nos va a visitar en los próximos minutos y lo de mandarina tiene su explicación.
¿Sí?
Lo voy a dejar
vale,
para
vale.
ellos, para que nos
pero no
cuenten.
Tiene que ver con el resfriado.
No, tiene
vale.
que ver con la fruta.
Con la fruta,
y con
vale.
las manchas, ¿vale?
Mira.
Lo dejo ahí. Después nos contarán por qué han elegido este nombre. Acaban de grabar su primer disco. Ninguno de mis héroes, así se llama. Un trabajo, además, que van a presentar mañana viernes, 14 de marzo, en la Sala Yugoslava, por un precio de 12 euros. Y lo novedoso es que, aparte de comprar la entrada por 12 euros, nos van a regalar el disco. Este disco
vale.
que está sonando. Este es el single, se llama Eléctrico y acaban de grabar sobre él también el primer videoclip. Lo han hecho con mucha emoción, nos van a contar cómo ha sido todo ese trabajo, lo grabaron el pasado 20 de febrero y hoy lo lanzan. Esta noche va a salir ese videoclip. Así que la presentación con ese concierto será una muestra de ese trabajo elaborado en estos últimos meses, de ensayos y de preparativos, nada más y nada menos que 12 canciones que hablan de amores, de desamores, de amistad, de salidas, de amigos, de cosas de allí y de allá. Es lo que nos dicen los cuatro componentes de este grupo madrileño que nos visita en los próximos minutos. La banda empezó hace 4 años a tocar y lo hicieron primero con versiones que no eran suyas.
Ah, mira.
Versiones, por ejemplo, de Tequila, de Pereza, de Los Rodríguez, de Quique González, hasta que fueron haciendo con sus propios temas y con sus propias composiciones que hoy nos vienen a presentar.
Me gusta.
Y a partir de la 1:15 nos ocuparemos de, del teatro, de un montaje de alguien al que seguimos, admiramos, queremos, que nos ha visitado en más de una ocasión, como es Paco Mir, de Tricicle.
Oye, esto de la mandarina me está recordando a mi otro grupo que había en los 70 y los 80 y tenía un nombre precioso, Tangerine Dream. No sé si os suena.
Sí,
¿no?
sí, a mí
yo
sí.
El sueño de la mandarina.
Sí.
Eran amigos de Salvador Dalí, tenían un nivelazo, eran ingenieros industriales, además de músicos. Bueno, cosas mías, vamos a hablar.
No, está bien. Pero
asociación
mira.
De ideas.
Y no nos hemos ahogado ni Sergio ni yo.
Mira, no tentéis a la suerte, que todavía queda mucho programa por delante.
¿Pero cuánto dura el efecto de la almendra?
Pero vamos a ver.
Mira.
Vamos a ver. No
tomate
estuvo
una
aquí
almendrita.
Marta Pinillos,
un beso, Marta.
Foniatra, y nos dijo que los frutos secos tenían que estar alejados de la vida del locutor.
El locutor,
pero para
cantante,
siempre,
actor.
Durante
hombre,
las horas de radio.
Durante los fines de semana puedes hacer lo que
cuando había que utilizar la voz como herramienta, fuera los frutos secos, sí.
Pero vamos, que cada cual haga lo que quiera.
Luego bueno. le preguntamos a los músicos si ellos toman también frutos secos antes de salir al concierto.
Claro.
Yo he visto a cantantes cantar comiendo chicle.
Qué difícil.
Qué cochinada.
Sí, sí, sí.
¿A que sí? Ni nada. ¿A que sí? Cochinada. Sí, esto sí. No se hace. Si es
alguna conexión con
hablarle
en la boca.
Yo jamás.
Y una vez que se me olvidó tirarlo, me daba corre tirarlo delante de mis invitados.
Bueno, nos vamos al Teatro Alfil, que hoy está el programa un poco...
alborotado.
Un poco alborotado.
No. Tuve que esconder. Tú lo escondes por la boca.
Ah, claro, te dejas ya apartado para que no se note.
A mí me encanta que en el día de hoy nadie me haga ni caso. Es como antes con la conversación.
Vamos al caso que me han hecho a mí, que
vamos,
digo, pa' comer, y desde que he dicho yo pa' comer...
Es que reconduzcamos, reconduzcamos, Teatro Alfil.
El triciclo
Roma.
Ya sabéis cómo era de caótico.
Claro,
Paco Mir, a ver, ¿qué va a pasar?
Paco Mir es el autor de la, de la obra que se llama Roma. Estará todos los miércoles a las 10:30 en el Teatro Alfil, efectivamente. Van a estar con nosotros todos. Van a estar Paola Matienzo, que es productora, directora, actriz del espectáculo. Estará María José del Valle, Iago García y José Navar. Con lo cual, como están todos, les vamos a pedir que hagan una demostración, ¿no?
Ah, pues estaría bien.
Bueno, sí.
Bueno,
si
dice, dice claro. Bueno, un cappuccino, estando en Roma. Bueno, dice Paco Mir que la obra se le ocurrió, pues, precisamente escribirla estando allí en Roma. Empezó a escribir una cosa, dice, porque algo tenía que hacer entre visita y visita cultural, así como sin
pues
darle
mira.
Importancia.
Sí.
Dice, y además había que poner la palabra telón en un lugar determinado y Roma era el ideal. Bueno. Son dos parejas, pero la historia es en realidad la historia de la pareja. Son dos inicios, dos rupturas.
Ellos... Como dos etapas de la misma vida de esa pareja.
Eso es. Y vamos a ver un poco la escena. Me han enviado en el dossier de prensa, fijaos, algo que nunca había visto. El plano del escenario. Pone sofá número uno, sofá número dos, silla tal, tal, tal. Es ideal, con una vista cenital, así como los planos de Calatrava.
Sí, 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 sí.
Pero bien hechos.
Ah, qué chulo, mira, pues un...
Esto no se cae.
También, nuestra admiración a la gente que ha hecho el dossier de prensa.
Nos vamos
este
a
montaje. Roma.
Pues a Roma nos iremos, aunque nos pilla mucho más cerca.
Oye, por cierto, que vamos a conectar con la móvil.
Sí. Sí.
La anécdota del chicle que tú contabas con la unidad móvil. Siempre que elijamos masticar chicle, si vamos a hablar o no, un caramelo, nunca de estos de mentol fuerte, tampoco.
Ah,
que irrita la garganta.
Cierto. El mentol es ser más.
Claro, claro.
Mucha gente cuando toses dicen, ¿quieres menta?
Sí.
Y si es menta es
error,
fuerte,
claro.
Error.
Es uno de los grandes mitos que existen en el mundo. Que para
la cabeza.
El dolor de garganta viene bien la menta y es todo lo contrario.
¿Sabes para qué viene bien la menta? Para el dolor de estómago. Si alguna vez tenéis dolor de estómago, os tomáis un chicle, hombre, si no es un dolor, pues esos graves... A mí se me pasa.
Bueno, ¿y qué vendrá bien para que los más pequeños concilien el sueño?
Pues mira, no lo sé, pero lo vamos a averiguar enseguida. Importante, de verdad, es eso de dormir bien, de hacerlo plácidamente. Y qué difícil es cuando un bebé acaba de llevar a casa y resulta que el sueño se convierte en un mal hábito, tiene continuidad en el tiempo, nos da la sensación de que nuestro bebé no duerme nunca o a lo mejor duerme cuando nosotros no nos damos cuenta. El caso es que por las noches es imposible que concilie el sueño.
Mira, por cierto, nos escribió Mari Carmen a nuestro Facebook y nos cuenta, mis hijos dormían en su habitación, escuchando cuentos en cintas de cassette. Y si por la noche se despertaban, los metíamos en la cama y con nosotros, ¿no? Hasta que resultábamos incómodos y ellos mismos se marchaban.
Sí, yo lo recuerdo cuando uno se ponía mal, lo que habitualmente te decía tu madre, anda, venga, vente a dormir conmigo si quieres. Y siempre decía, no. Estoy más incómoda.
Pero
yo era la que no quería estar nunca en la cama.
Hay niños que al contrario. Bueno, lo normal es que un lactante no duerma del tirón hasta pasados unos meses, pero ¿qué pasa después? Cuando el sueño se sigue interrumpiendo hasta 4 veces por noche. La preocupación de los padres al respecto es importante y por eso queremos conocer los datos sobre un estudio sobre el sueño infantil que se está presentando hasta ahora aquí en Madrid.
Y es que el sueño repara, el sueño ayuda también a crecer y de ahí pues el nerviosismo que genera también a los padres al margen de que ellos tampoco puedan conciliar el sueño. Unidad móvil de Onda Madrid, María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. Muy buenas de nuevo, María José.
Muy buenas, pues aquí estamos siendo testigos de esa imagen de la que vosotros habláis y que es totalmente placentera, ¿no? La de cuando vemos a un bebé que está perfectamente dormido en su carrito, en su cunita. Es placentero para nosotros, para los papás ya ni os cuento, y algunos que lo que nos da realmente es envidia. Es decir, pero bueno, ¿cómo ese niño puede dormir como duerme? Esos padres no saben, lo que tienen, que es una maravilla, y claro, esa envidia es la que se nos produce a los papás que hemos tenido niños que no han dormido nada en absoluto. Pero, claro, siempre en la mente de los papás está la preocupación. Oye, que igual que yo lo noto en el rendimiento del día a día, el niño tiene que notarlo en alguna situación, en algún aspecto de su vida le tiene que afectar, ¿no? Y eso que luego vemos, pues que esos niños en su día a día, pues parece que casi son capaces de adaptarse a cualquier situación, y eso incluye la de no dormir absolutamente nada. Pero para hablarnos de este estudio tenemos a la doctora Milagros Merino. Muy buenas, Milagros.
Hola, buenos días.
Es pediatra responsable de la unidad del sueño de la Clínica Ruber de Madrid, y en cualquier caso nos vas a decir, ¿ese sueño tan difícil es que sea reparador en un niño pequeño?
No, si ellos duermen bien, el sueño reparador, si duermen de forma continua, ajustado a la edad, es un patrón que es normal y les resulta reparador. Simplemente quería señalar que yo no soy pediatra, soy neurofisiólogo, pero vamos, también trato a niños pequeños en el Hospital La Paz, y vemos muy a menudo niños que se despiertan. El récord lo tenemos en cada 3 veces cada hora, todas las noches, todos los días de su vida.
Y esos despertares, lo normal es que no sean placenteros, sino que sean con llanto, y ese llanto continúe ya toda la noche.
Sí, efectivamente. Bien por causas conductuales o porque hay un trastorno médico subyacente, los niños lloran y eso altera su sueño y el bienestar propio y el bienestar de la familia, del resto de la familia.
Claro, me imagino que esa es la gran preocupación de los padres, es la de, el niño no duerme, a él parece no afectarle, porque luego le llevas a la guardia y allí hace vida normal y juega y demás, pero a los papás les afecta y entonces ahí empieza la preocupación.
Sí, y tampoco nos fiemos de que el niño no esté somnoliento. Los niños es muy difícil que estén somnolientos aunque no duerman. El adulto, cuando no dormimos, estamos caídos, abatidos, cansados. El niño lucha contra la somnolencia en forma de hiperactividad paradójica. Entonces estará un niño mucho más activo de lo habitual.
¿Y cuál puede ser el problema? Imaginamos que deben de ser muchos. O eso es lo que pasa por la cabeza de los adultos cuando dicen, al niño algo le tiene que pasar porque no duerme nunca, no duerme de día, no duerme de noche. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas?
Puede haber causas conductuales del niño, que los padres no sean capaces de poner límites, que el niño ya haya cogido el tranquillo de exigir presencia de los padres siempre que se encuentre incómodo, pero puede haber una causa médica. Puede haber apneas, puede haber reflujo, puede haber problemas metabólicos, una enfermedad, una dermatitis. Lo que hay que descartar, lo fundamental, es que tenga un problema médico.
Claro, algunos se preguntan que cómo se puede descartar eso cuando nos encontramos con que vamos al pediatra y le dices, bueno, el niño tiene 4 meses y no duerme, tiene 8 y no duerme, pero es que tiene 16 meses y sigue sin dormir, y tiene 19 meses y no duerme, y te dicen, ah, pues te ha tocado.
Bueno, dormir bien es un derecho desde que nacemos. Si el pediatra no nos hace caso, hay que consultar con otro pediatra, y si no, que nos derive a un hospital. Y si no, tenemos que buscar las lentejas de algún modo. Si no se en el hospital que nos corresponde de referencia, hay hospitales que tienen consultas específicas de sueño en niños, o sea, que hay que buscar, porque soluciones hay, y hay en el sistema público hay soluciones y hay consultas específicas.
¿Qué es lo primero que suelen probar los padres? Me imagino que las rutinas, los hábitos, y a partir de ahí,
pues medidas, digamos, un poquito frikis a veces. Yo conozco unos papás que, como el niño se queda dormido cuando van en coche, pues se dedican a dar vueltas por el barrio con el coche a las 4 de la madrugada. O niños que se han quedado dormidos cuando el padre estaba, un caso concreto, que estaba calentándose un vaso de leche, y con el ruido del microondas el niño se quedó dormido y metió el microondas en el dormitorio del niño.
¡Ay, toma! Pero bueno. ¿Y ahí dónde estaría el problema?
En los padres. Lo ideal sería, a ver, ¿qué han hecho mis padres para hacer que yo durmiera? Todos de pequeños, los de mi generación, íbamos a la cama a las 8:30, teníamos horarios regulares, una cena regular, todo, y nuestros padres nos decían que hay que ir a la cama y no cuestionábamos el asunto. Ahora los niños, los papás, es cierto que llegan más tarde de trabajar, quieren estar con los niños. A ver, yo antes se lo decía a un compañero, Importante es que los padres interaccionen con los niños. A veces apuntamos al niño a actividades extraescolares y queremos estar con ellos hora y media cuando llegamos del trabajo. Es preferible que no tengan tanta exigencia, estar más tiempo con ellos el fin de semana o entre semana y que se acuesten con un horario adecuado a su edad.
En cualquier caso, cuando hemos probado establecer unas rutinas antes de, unos hábitos antes de, ¿cuándo detectamos que hay un problema? Quiero decir, los primeros meses se da por hecho que un bebé tiene que despertarse varias veces porque todavía es lactante, pero cuando esto ya persiste en el tiempo...
Normalmente un niño que duerme mal, come mal, o está inquieto, excesivamente inquieto, caprichoso, irritable, coge berrinches, no quiere, a veces no quiere jugar demasiado. Y luego más adelante lo vamos a ver en el rendimiento escolar. No aprende, no está atento y los profesores nos van a llamar a ver qué pasa.
Uh-huh. Bueno, ese a ver qué pasa, claro, no os lo puedo presentar porque todavía no habla, pero aquí tenemos al asistente a una rueda de prensa más jovencito, que tan solo tiene 15 meses, y Úrsula es la mamá de este protagonista, que es Sebastián. Úrsula, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Tú eres el caso de haber vivido en primera persona, no un niño, sino quizás dos que no duermen.
Exactamente. Este ya es el segundo.
¿Cómo Madre, fue? ¿Qué diferenció el caso del primero y el de Sebastián?
Que la primera dormía menos mal, digamos, que cuando llegó el segundo descubrí que se podía dormir incluso peor de lo que yo pensaba.
¿Y peor qué significa? Porque la doctora nos ha hablado de despertares de hasta 3 veces cada hora.
Sí, más o menos. Bueno, cada hora, cada 45 minutos, sí.
¿Y qué se hace?
Sufrir un poco. También creo que depende de la madre y del método que tenga. O sea, yo soy madre de pecho y le doy el pecho y ya está. Y con eso se duerme. Y...
Ah, o sea que por lo menos has encontrado una solución.
Exactamente.
Ah, bueno, pues mira, yo eso se lo quiero preguntar a Milagros.
No va a estar de acuerdo, ¿eh?
No va a estar de acuerdo. No. A ver, ella me dice que ha encontrado una solución. Sí. Y es que si al niño el pecho le calma, pecho.
Hombre, a ver, el pecho lo está utilizando probablemente como un chupete. Si le calma, de momento, bien. Pero no conviene prolongar demasiado esta estrategia porque creas un bebé dependiente. Claro. Dependiente. Entonces, claro, luego el problema es la maduración. Todo va en concordancia. La maduración, aprender a dormir es un aprendizaje más. Entonces, que el niño, si se calma con el pecho, sea lo más separado, o sea, que sea de forma esporádica hasta ir abandonándolo poco a poco. Pero todo depende de la creencia de cada familia y la mamá. Claro. O sea, tampoco vamos a marcar pautas radicales.
Claro, y que al fin y al cabo yo creo que lo que te está diciendo Milagros tiene que ver un poco con lo que nos ha contado antes, ¿no? De ese papá que ha encontrado que al poner el microondas el niño deja de llorar, entonces pone el microondas 35 veces, ¿no? Es decir, que cada uno también se va buscando sus trucos.
Exactamente.
Y aún así dices que, claro, has repetido experiencia y ahora lo único que te ampara es la paciencia. ¿Llevas así, por tanto, desde que él nació?
Sí. Hace 15 meses
también
y con la mayor 2 años.
También me decías que contabas con una circunstancia que en este caso, bueno, pues quieras o no, siempre hace algo. Y es que en el caso de los papás a veces hay que cambiar los patrones y decir, si no puedo dormir de noche, pues tendré que hacerlo durante el día.
Pues sí, yo he tenido que aprender a dormir con él y echarme la siesta durante el día, porque como no trabajo, tengo esa ventaja, puedo permitirme que sea un niño que no duerma bien. Sé que hay padres que lo sufren mucho más que yo porque al día siguiente se levantan y tienen que ir a trabajar y no pueden permitirse, entre comillas, el dormir mal. Uh-huh. O sea, yo si mi hijo llora y me tengo que despertar y levantar 10 veces, lo hago, pero sé que hay padres que prefieren dejarlos llorar o utilizar otros métodos de esos para, claro, para que duerman, porque necesitan dormir los padres.
Entonces, ¿en casa el papá sí que duerme?
El papá duerme fantásticamente.
Jolín, así da gusto, de verdad. Ya sabemos entonces que todo el peso ha recaído en ti. Y luego, fíjate, aquí está, con un papel, con un boli, sentada en el suelo, su muñequito, su vive y tan feliz.
Él es feliz, sí. Durante el día él es feliz. El momento es la noche.
La noche.
Sí, pero tiene ritmos, o sea, todo lo demás que han dicho aquí lo cumple. Uh-huh. O sea, él tiene su ritmo de cena, su horario de cena, su horario de ir a dormir. Es absolutamente regular. El problema es que se despierta cada hora y media y así todas las noches. Y desde que nació, o sea... No...
Bueno, pues de todos modos, para los papás que estén sufriendo algo similar, hay un mensaje que me ha dicho Úrsula, y que ella, claro, como ya cuenta con la experiencia de una niña anterior, ha dicho, ya sé que hay una luz al final del túnel y que a los 2 años se acaba.
Exactamente. O sea, depende también de cada niño. Yo conozco gente que tiene niños de 3 años y medio que se siguen despertando, de 4, pero por lo menos yo sé que depende del ritmo del niño y que él va a dormir, que llegará el momento en el que dormirá y me agarro a eso. O sea, que es su momento de despertarse, que si me necesita tengo que estar ahí y que luego dormirá. O sea, no, todos dormimos y lo veo en la mayor que tiene 4 años y que puede pasar un camión al lado suyo
y no se entera
y no se despierta, y ella se despertaba acá 40 minutos también. Entonces sé que son los ciclos de los niños y que es su ritmo y que cambiará y que dormirá.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, Úrsula, muchísimas gracias.
Nada.
El mensaje positivo de esos que acaban de ser papás posiblemente hace poco y que digan, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Este niño no duerme, pero ni de día ni de noche, es que no duerme a ninguna hora de las 24 que tiene el día. Bueno, pues que tarde o temprano, por mucho que nos preocupemos, que busquemos causas, soluciones, que no sepamos ya qué hacer, al final el momento llega. Y como ejemplo lo tengo delante de mí, que tengo aquí al pequeño Sebastián, así, gateando por los suelos, con un peluche en una mano y tan feliz que está.
Qué tranquilito que está él. Menos sus padres, que de vez en cuando tienen que estar ahí toda la noche, en plan noche toledana, como suele decirse en este caso Úrsula, la mami, que es la que se encarga precisamente de todo este asunto. Me quedo también con el mensaje de la neurofisióloga.
Sí.
Importante. En principio todos deberíamos de tener derecho a ese dormir bien, también nuestros bebés. Si ese pediatra no considera que haya que hacer nada o considera que ya se le pasará, podemos consultar a otro pediatra e incluso pedir esa cita con alguno de los hospitales que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid, que cuentan con unidades específicamente dedicadas al sueño en los más pequeños, porque el sueño es importantísimo también para el crecimiento de un niño, desarrollo físico, desarrollo psicológico, alimenta, desde luego la comida, pero también alimenta y mucho a la hora de crecer ese sueño que tiene que ser reparador. Así que no estaría de más que acudiéramos a consulta todas las veces que fuera necesario. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
El sueño, quebradero de cabeza, yo creo que desde que somos unos bebés hasta que cumplimos años, porque si dormimos mal,
claro,
cuando somos bebés, anda que no dormimos mal cuando ya empezamos a tener unos añitos.
Es verdad.
Es verdad que las personas mayores cada vez duermen menos y cada vez, bueno, pues de alguna manera se sienten más cansados.
Bueno, mañana también nos ocuparemos del sueño. Las personas mayores, ya sabéis, en Estudio Divino Tesoro, con la gente de Mundo Mayor, aquí en Hoy en Madrid, los viernes de 11 a 11 y media. Y ha quedado patente la realidad en esta conexión con la Unidad Móvil. Por una parte, los consejos profesionales, ¿no?, de los médicos, y por otra parte la desesperación de los padres, ¿no?, que si te algo te funciona, aunque sea meter el microondas a la habitación del niño, pues lo haces, ¿no? Que hay que continuar con la rutina y con el día a día.
Sí, yo lo entiendo, es que necesitas dormir también. Y llega un momento que esto puede
desesperar. Siempre que, como lo hemos escuchado más de una ocasión, siempre que este problema esté en un núcleo familiar, en una familia, lo mejor es turnarse, que por lo menos algún miembro de la familia pueda conciliar el sueño.
Que esté fresquito para el día siguiente.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid.
Feel my way through the darkness.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cita en Madrid en menos de una hora. Cita a la 1:30 de la tarde en el Caixa Forum con la Marcha del Millón de Mujeres. Aquella que pretende sensibilizar y dar luz a una enfermedad llamada endometriosis. Afecta entre un 10 y un 30% de las mujeres y, a pesar de ser un porcentaje, diríamos que relativamente elevado, hay bastante desinformación al respecto. Incluso se tarda a la hora de llegar al diagnóstico.
A veces entre 6 y 10 años desde que se inicia, ¿eh? Desde que inicia. Y es que aunque suele diagnosticarse entre los 25 y los 35 años, comenzaría en el instante en el que la menstruación se hace ya regular. ¿Por qué este retraso? Pues porque es bastante sencillo confundir los síntomas que pasan por ese dolor abdominal, y entonces lo confundimos con los dolores típicos,
sí,
de la regla.
Exacto. El endometrio, ¿vale?, es lo que recubre el interior de nuestro útero. Lo que pasa en esta patología es que se desprende y se va desplazando a través de las trompas de Falopio, uh-huh, hasta llegar a otras áreas, como pueden ser los ovarios, la pelvis, la vejiga. Lo normal es que ese tejido se vaya eliminando con la menstruación y que, bueno, pues crezca en el siguiente ciclo. Pero a veces, sí, resulta que esos, uh-huh, fragmentos de endometrio se adhieren a los órganos de los que acabamos de hablar. Y es entonces cuando hablamos ya de esa enfermedad de la endometriosis y de dolor, de sangrado irregular y en algunos casos de problemas de infertilidad.
Tema, por cierto, del que hoy nos van a hablar en la ciudad de Madrid, porque además de la marcha que va a transcurrir por el Paseo del Prado y Cibeles, a partir de las 3:30 tendremos una jornada informativa y uno de los ponentes, por cierto, es el invitado que nos acompaña hoy,
sí,
en Madrid.
El doctor Juan Antonio García Velasco, que es el director de IBI Madrid y colaborador nacional en esta marcha del millón de mujeres. Doctor García Velasco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Endometriosis, yo no sé si podríamos decirle o ponerle al ladito prácticamente aquello de esa gran desconocida.
Absolutamente, es una pena porque es una enfermedad, como habéis comentado muy bien, con una gran prevalencia que afecta a muchísimas mujeres, pero que todavía cuando alguien lo comenta pues suena como una palabra casi impronunciable, ¿no?
Uh-huh. Esa endometriosis, además, que lo comentábamos muchas veces, se solapa, ¿no?, con síntomas relacionados con la menstruación y que muchas veces lo mismo es que ni siquiera las mujeres acudimos a consulta para preguntar, ¿no?
Claro, de ahí el retraso en el diagnóstico. Es decir, es una enfermedad, como comentáis muy bien, que afecta pues desde que una mujer tiene la regla, desde que la niña empieza con sus reglas, a lo largo de la vida. ¿Cuál es el problema? Que la regla en general es incómoda, es molesta, y cuando alguien pues refiere que tiene dolor con la regla, pues todo el mundo tiende a decirle, bueno, pues lo normal. Y claro, esa normalidad es muy grande. Es decir, hay gente que le molesta un poco, hay gente que no le molesta nada, pero cuando una niña tiene reglas tremendamente dolorosas, que le impiden a veces ir al colegio o a una mujer ir a trabajar un día o dos al mes, eso ya no es normal. Uh-huh. Y ahí empieza un peregrinaje muy largo, pues porque va al médico de cabecera, médico de familia, analgésicos, no mejora, la remiten al ginecólogo, le ponen anticonceptivos o similar, y va pasando un tiempo hasta que al final alguien decide, bueno, igual tiene una endometriosis, y claro, el diagnóstico requiere una laparoscopia, una pequeña cirugía, uh-huh, para poderlo diagnosticar. Y ahí pasa muchas veces 3, 4, 5, 7 años en el que esta enfermedad va avanzando, va progresando, porque es una enfermedad progresiva, y empiezan las secuelas que son el dolor y la infertilidad.
Uh-huh. Porque yo creo que a lo mejor es ese el otro momento, claro, en el que a lo mejor, uh-huh, nos enteramos de que tenemos este problema. Cuando a lo mejor acudimos a la consulta ya del especialista, cuando estamos intentando quedarnos embarazadas, cuando ese embarazo no llega y vamos a preguntar por qué, y de repente sí aparece
y
ese diagnóstico.
Y ahí vemos que radica aquí el problema.
Claro, y efectivamente, nosotros cuando atendemos ya a las pacientes ya estamos llegando tarde. Ya vemos una paciente que consulta pues porque esa endometriosis a lo mejor se ha comido medio ovario o le ha creado una obstrucción en las trompas que impiden que los ovocitos pasen por donde tienen que pasar, o que tiene un dolor tan incapacitante que dices, no, mira, primero vamos a resolver el tema de tu calidad de vida, de tu dolor, y luego pensamos en el embarazo, pero ya estamos llegando muy tarde. Por eso es el motivo de las jornadas de hoy, es decir, son unas jornadas que no son nacionales, que son globales, que son a nivel mundial, y lo que buscan es precisamente dar a conocer esta enfermedad y movilizar un poco a las autoridades para facilitar pues la investigación, el diagnóstico precoz, los tratamientos más eficaces y sobre todo concienciar a la población de que esta enfermedad es tremendamente frecuente.
¿Por qué tratamiento?
Hay tratamiento.
¿Por dónde pasa?
Claro, hay un tratamiento, pero el tratamiento todavía hoy llega tarde, es decir, porque estamos, sí, tratando a estas mujeres que han, claro, tardado años en llegar a la consulta del especialista. Harían falta dos cosas. La primera, entender una enfermedad que se describió ya en 1800, por qué se produce, que todavía hoy no sabemos por qué se produce. Es increíble, hay un montón de gente investigando en esto, pero todavía hoy no tenemos una explicación a por qué unas mujeres hacen una endometriosis y otras, uh-huh, no, que hay miles de teorías. Si fuésemos capaces de un diagnóstico precoz, podríamos hacer un diagnóstico a edades tempranas y evitar que esta progresión de la enfermedad produjese dolor e infertilidad. Pero cuando ya llegamos tarde, pues al final, ¿qué podemos hacer? Tenemos tratamientos médicos que quitan el dolor, tratamientos quirúrgicos con unidades especializadas de gente que opera únicamente casi esta patología, que son cirugías complejas y que son abordadas por especialistas casi, como digo, en esta enfermedad. Y luego están las técnicas de reproducción asistida, que también facilitan a estas mujeres que puedan tener hijos con sus gametos, gracias pues a la inseminación en algunas de ellas o a la fecundación in vitro en muchas de ellas.
¿Cómo se va a desarrollar la jornada que habéis preparado aquí en Madrid? Ya comentábamos a los oyentes que la primera cita la tenemos ahí en CaixaForum a partir de la 1:30 para sumarnos a esta marcha.
Pues lo que hemos organizado es algo que va en línea con lo que el organizador de estas jornadas a nivel mundial, que es el doctor Nechat de California, pues ha intentado movilizar en todo el mundo, y es agrupar a pacientes y a gente sensibilizada con el tema, y en cada país pues van a hacer cosas diferentes. Aquí en Madrid, ¿qué vamos a hacer? Pues como habéis comentado, a la 1:30 nos vamos a juntar en el Paseo del Prado 36, donde hay asociaciones de pacientes y familiares y médicos y gente interesada en el tema, para recorrer el Paseo del Prado y digamos visibilizar un poco lo que vamos a organizar. Y a partir de las 3:30 en CaixaForum pues habrá unas jornadas de 2 horas de duración en las que van a participar pues el doctor Carmona, que viene del Clínique de Barcelona, que es un experto cirujano en el tema. Uh-huh. Habrá también una paciente que nos contará un poco su experiencia, habrá un investigador del IBI, en el que hablará un poco por dónde va la investigación en estos temas. Tendremos a alguien del Ministerio que nos presentará también las guías de atención a la mujer con endometriosis que se acaban de elaborar, y yo hablaré un poquito del tema de la fertilidad. Uh-huh. Pero básicamente son jornadas de pacientes para pacientes, es decir, son jornadas divulgativas.
Exacto. Doctor García Velasco, nos llega una consulta a través de nuestro Facebook y se la voy a trasladar. Nos escribe Conchi para preguntarnos si a través de una ecografía al uso, de las revisiones habituales del ginecólogo, se puede saber si se tiene o no esta enfermedad.
Pues es una pregunta interesante, porque es verdad que la ecografía, tal y como es hoy el ecógrafo, es decir, un equipo con una gran capacidad de diagnóstico, va a ver la endometriosis, pero solamente en los estadios avanzados. Ah. Es decir, cuando ya tenemos un quiste grande de un centímetro o más, o cuando tenemos una patología severa. La endometriosis inicial, en los estadios más iniciales, no se ve por ecografía, desgraciadamente. Por eso podemos tener una endometriosis mínima o leve, que produce a veces mucho dolor, pero que la ecografía puede ser rigurosamente normal.
Bueno, pues esperamos haberle resuelto la duda. Dice Conchi, que suele tener bastantes dolores y que nunca había pensado en esa opción, que ya acudía a sus revisiones ginecológicas habituales y que nunca le habían dicho nada. Claro. Tampoco había preguntado más.
Pues que pregunte.
Que pregunte.
Claro.
Que pregunte, que plantee esa posibilidad. A mí me duele más de la cuenta.
Claro.
Que podría ser uno de los primeros síntomas. Pues ya sabéis que en el día de hoy se va a concienciar sobre esta enfermedad. Endometriosis se llama. No hay que poner caras raras cuando hablemos de ellas, y hay que tenerlo en cuenta para decirle a nuestro médico, oye, pues que a lo mejor puede ser esta la patología, y vamos a contarle si nos duele o si tenemos algún tipo de sangrado más allá de la menstruación. Doctor Juan Antonio García Velasco, director de IBI Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, espero veros ahí.
Venga, que vaya
claro
todo
que sí.
Bien.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8:30, la Euroliga en juego. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Bayern-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Los estamos escuchando, son Capitán Mandarina, acaban de publicar, de grabar su primer disco, Ninguno de mis héroes, un trabajo que van a presentar además este viernes, 14 de marzo, en la sala Joy Eslava, y bueno, pues la verdad es que pagando la entradita, que son 12 euros, tenemos un regalo, su disco.
La presentación va a ser una muestra de ese trabajo elaborado en los últimos meses, de ensayos, de preparativos, nada más y nada menos que 12 canciones que hablan de amores, de desamores, de amistad, salidas, amigos, cosas de allí, de allá, que han conformado lo que para ellos es una banda preparada para salir a los escenarios. Y además lo que nos gusta es que son de Madrid también.
Exactamente, un grupo madrileño, y están preparados para darlo todo mañana en esa sala, la Joy Eslava, Capitán Mandarina, que bueno, es una banda que empezó a tocar hace 4 años y lo hacían con versiones de Tequila, de Pereza, de Los Rodríguez, de Quique González, hasta que fueron haciéndose con sus propias composiciones, que fueron por supuesto evolucionando hasta conformar este primer álbum que hoy vamos a presentar, que ya tenemos también aquí en el estudio. Así que si os parece, vamos a ir presentando a los componentes de esta banda. Tenemos a Jorge Romero, que es el que da voz a las canciones también con la guitarra. Hola Jorge, ¿qué
Muy
tal?
Buenas.
A Dani Ferrandis en la guitarra y en los coros. ¿Qué tal, Dani?
Buenas tardes, Kay.
Santi Urgel, bajo y coros. Aquí ¿qué tal? Aquí estás con Sergio. Y Javi Echanove, que es el encargado de la batería.
Yo me encargo de hacerles bailar.
Exactamente.
Sí, de marcar ahí.
De poner todo en órbita. Me imagino que con mucha emoción, ¿no? Esa fecha que ya tenéis señalada desde hace tiempo, el 14 de marzo en la Joy Eslava. Me parece muy original la idea de comprar la entrada y que además la gente se pueda llevar el disco a casa, ¿no? ¿A quién se le ocurrió?
Sí, bueno, en estos tiempos que corren cada vez nos hacen más preguntas de cómo veis el mundo 2.0, que ya no se venda tanta música. Para nosotros los conciertos y el disco son las dos caras de la misma moneda, y qué mejor oportunidad que presentándolo en directo, bueno, que la gente también se lo pueda llevar a su casa y disfrutarlo ya a largo plazo.
Y ese es el single que habéis elegido, Eléctrico, una canción que incluís entre estas 12 canciones, el cuarto tema. ¿Y por qué Eléctrico? Contadnos. ¿Por qué se eligió este single? ¿Es el que más os representa en vuestro trabajo?
Sí, exactamente. A la hora de elegir el single teníamos muy claro que no iba a ser fácil, pero Eléctrico era la que todos estábamos más de acuerdo, porque creemos que nos representaba muy bien en cuanto a sonido, nos gustaba mucho el mensaje que daba la canción acerca de la juventud, y es una canción muy cañera que pensamos con estribillos pegadizos, y al final fue un poco casi por facilidad nuestra, de decir, bueno, en esta estamos todos de acuerdo, pues sacamos esta y todos están contentos.
Ha sido democrático esto, aquí no hay ninguno que tenga más voz que otro, diríamos, os lleváis todos bien y se llega a las
Belén,
a través de acuerdos.
Se llevan bien porque eran amigos antes de formar el grupo. Vamos a contar, si os parece, la
historia,
la historia del grupo y del nombre. ¿Empezamos por el grupo? Venga.
A ver, ¿quién empieza?
¿La cuentas tú o quién?
Bueno, el grupo es una casualidad más en nuestra vida. Éramos de dos colegios distintos y una tarde quedamos a tocar en la sala que Javi tiene en su casa, bueno, casi como un pretexto para juntarnos y divertirnos. Salió bien, nos lo empezamos a pasar bien y la cosa iba sonando poco a poco y nos propusieron un concierto a 2 semanas vista con unos colegas que ya tenían una banda con un poco más de recorrido. Aceptamos de manera kamikaze y suicida y hasta ahora no nos han dejado parar y estamos encantados.
Oye,
con ya el disco, que es como la consumación de lo que han sido estos 4 años.
Y esto pasó, decíamos, hace tan solo 4 años. Un trabajo, por lo tanto, que se ve plasmado en el disco. Y lo de Capitana Mandarina, yo creo que me lo tiene que contar
¿quién quieres?
Dani Ferrandis.
Que te lo cuente. A ver, Dani.
Luego os dejo hablar.
Venga.
Que... Sí, bueno, es un nombre que en cierta manera es un tributo al Sgt. Pepper de los Beatles, ¿no? El disco se llama Ninguno de mis héroes y, bueno, es otro superhéroe anónimo que hemos querido inventarnos. Y, bueno, hay una historia por ahí pululando que no sabemos cuánto de mito y realidad tiene, que mi abuelo tenía una chaqueta militar que tuvo que llevar un desfile y se le destiñó con unos manteles naranjas el día antes.
Pobre abuelo.
Tuvo que salir ahí a desfilar con ella y, bueno, la historia me parecía romántica, ¿no? Y un poco ridícula, ese sentido de tener que llevar a todas las consecuencias lo que es uno y bueno, en esa chaqueta...
Y le llamaban inspirado. Capitán Mandarina desde
claro,
entonces.
Claro, para mofarse de él.
Ahora también te digo, acabó en el calabozo fijo.
Bueno, eso no lo cuenta.
Eso nos lo cuenta la leyenda. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a tu abuelo para corroborar si historia era cierta o no?
Claro, sí. Y mi abuela me la regaló.
Te regaló la chaqueta.
Y la tenemos como amuleto ahí para la colección de...
Sí, con las manchas naranjas.
Sí, desde luego, no está lavada desde entonces. Yo creo que tienes el olor armario viejo de las chaquetas de abuelo.
Y vemos que es un grupo democrático porque todo el mundo aceptó que esa historia
¿sí?
era muy bonita,
oye, bonita
y podía ser oye, utilizada para el nombre.
Daba juego, ¿no? Daba bastante juego. Porque un grupo se tiene que buscar una historia cuando se pone un nombre porque se lo vamos a preguntar a todos los periodistas.
No, la verdad es que nos da bastante juego. Está muy bien.
Bueno, y hace referencia también a ese héroe, ¿no? Que siempre es el adverso de todas las situaciones, de las más ridículas. Ahí estuvo tu abuelo desfilando, bueno, pues con plenitud también, ¿no?
A mí me ha gustado que has mencionado, ¿no, Dani? Un recuerdo, ¿no?, muy presente a esos héroes anónimos, ¿no? Porque ahora todos tenemos que sacar el héroe que llevamos dentro, ¿verdad?
Sí, desde luego, y no le vamos a vender la moto a nadie, no nos hemos inventado nada. Y bueno, estaremos ahí para quien nos quiera oír y el que no, pues que se baje del tren.
Vamos a hablar, si os parece, también de cómo son vuestras canciones, cómo se realizan. He visto que hay dos compositores principales, ¿no? Contadnos, sois vosotros las que los creáis, ¿no? ¿Cómo van surgiendo?
Bueno, las canciones normalmente siempre las llevamos enteras al estudio. Las componemos letra, música... guitarra, yo particularmente en mi casa, y luego las llevamos al estudio y ahí es cuando ya empezamos a construir, pero ya por decirlo así está toda la planta hecha del edificio, ¿no? Y a partir de ahí pues ya son pulir detalles, buscar arreglos, pero lo que es la base de la... No somos un grupo de componer la sala de ensayo, o sea, componemos en casa, cada uno trae una canción y a partir de ahí sí que va creciendo, se van aportando nuevas ideas, nuevas cosas, se pueden cambiar, modificar muchas cosas, ¿no? Pero normalmente no solemos perder tiempo en... Tengo una pequeña idea, vamos a ver qué salga.
Llega ya completa la canción.
Sí, suele llegar completa. Otra cosa es que luego, pues de un giro, de repente a alguien se le ocurre una idea mejor y se va cambiando. Pero no buscamos a lo mejor eso que hacen otros grupos, ¿no? De la magia, un poco de la improvisación y a ver qué surge. No, nosotros somos más sencillos.
También es cierto lo que nos pasa bastante, que pues en el disco han salido 12 canciones, pero a lo largo de estos 4 años hemos compuesto muchísimas más. Entonces nos ha pasado mucho que hemos compuesto una canción, luego la hemos empezado a tocar y hemos visto que no, entonces al final la hemos olvidado, pero luego hemos retomado muchas veces aquel verso o aquel arreglo que metíamos en esa canción y lo hemos metido pues en nuevas canciones, y al final en estas 12 canciones abarcan quizás pues varios momentos más de estos 4 años.
Está sonando una canción que la hemos elegido para este momento, se llama El Rock Hace el Cariño, ¿no? Porque es un relato de cómo la ilusión y la música se viven en una banda de jóvenes.
Ahí vamos a escuchar.
Pues eso es lo que cuenta esta letra. Ya tenemos a una banda de música, sabemos cómo se llaman, cómo componen, cuál es el single. Y nos preguntamos, ¿tenéis videoclip? ¿Tienen videoclip?
¿Y cómo se hace un videoclip? ¿Y de dónde surge la idea del videoclip?
Lo primero, el estreno del videoclip.
El estreno, que llega en breve, en unas horas, ¿no?
Sí. Tenéis la suerte de que lo vamos a anunciar por primera vez.
Bien.
Aquí. Entonces, lo lanzamos esta noche.
Gran exclusiva.
Sí. La verdad es que nos hace ilusión, porque... Sí. Esta misma noche en nuestro canal oficial de YouTube el single, o sea, el videoclip del single Eléctrico. La historia la ha protagonizado en primer lugar Alejandra Nieva y Nicolás Label, son dos protagonistas estupendos, han actuado fenomenal. El videoclip ha sido realizado por Javier Quirán, que es un amigo nuestro que es un artista. Y
os ha captado.
Que nos ha ayudado bastante y ha sido fenomenal. Luego la producción fue brutal, nos lo pasamos genial el día del rodaje. Ha sido una trama como... En un principio teníamos una idea de videoclip que no sabíamos cómo salieron ideas absurdas, en plan de comer mandarinas durante todo el videoclip y decir, bueno, pues ya está. Y al final como que hemos querido reflejar una situación de una pareja que discute y entonces ya reducir esa discusión al absurdo que se transforma en una guerra entre soldados.
Bueno, las guerras siempre son las peleas entre parejas siempre son absurdas,
entonces,
¿no?
Queríamos darle como ese tipo de metáfora de reducirlo al absurdo por medio de una guerra. Entonces, lo dejo ahí. Que la gente se meta esta noche y
lo vea. ¿Y lo ve a partir de qué hora podemos verlo?
Pues yo creo que a partir de las 10 10:30.
Bueno, una duda, como... Javi. ¿Sale la chaqueta de tu abuelo en el videoclip?
No sale la chaqueta.
Vaya, nuestro amuleto.
No, en primer plano, ¿eh? La tenéis que buscar entre, entre los secundarios.
Va a ser un juego.
Lo más bonito del videoclip, yo creo que ha sido que, pues eso, hace a lo mejor un mes estábamos con ese brainstorming para hacer un videoclip.
El 20 de febrero fue cuando lo grabaste, ¿no?
Sí. Y lo más bonito ha sido pues que poco a poco se lo hemos ido contando a gente, hemos ido pues eso, buscando ese equipo que necesitábamos porque somos un grupo con poco presupuesto. Y ha sido muy bonito ver cómo quizás más de unas 100 personas han participado de manera desinteresada con nosotros para hacer este videoclip que ya veréis, va a ser, es increíble.
Es que lo bueno también de esto es que el estribillo habla un poco de la juventud de la revolución, ¿no? De ese cambio un poco que nosotros humildemente a través de nuestra música pues pretendemos también un poco dar, ¿no? Y dar a conocer también, ¿no? Que es posible a lo mejor pues un cambio en la juventud y que es posible mostrar una juventud distinta de la que a veces nos venden, ¿no? Que parece que estamos acabados, que somos un desecho, ¿no?
Eso molesta, escucharlo una y otra vez, ¿no?
No es que moleste, simplemente es que a veces ves que la juventud pues es algo digno de admirar cuando está bien llevada, ¿no? Y que puede ser el eje de muchas revoluciones sanas, buenas, de cosas buenas, ¿no? Entonces al final un poco también la idea del videoclip ha sido la participación de muchos amigos nuestros, de mucha gente que ha venido pues para ayudar y eso es un poco lo bonito, ¿no? Ya no solo es una canción, un videoclip de Capitán Mandarina, sino que todos nuestros amigos van a poder verse ahí igual que nosotros, y entonces es un poco pues para representar también lo que quiere decir la canción, ¿no? Que esto es un poco de todos.
Vamos a conocer también cómo termina este disco, uh-huh, con este tema. Lo hemos elegido porque es una canción diferente, sí, una canción africana, llamativa, cargada de ritmos que nos harán sonreír. Es muy llamativa, vamos a escucharla.
Pasa el tiempo, sopla el viento, te tienes que marchar, yo me tengo que quedar. Allá donde brilla el sol más fuerte, solo queda la canción alegre.
Y es que cuando escuchamos música también nos gusta que sean letras y canciones positivas. ¿Habéis querido terminar con esta letra por eso, para que la gente se quede con un buen sabor de boca,
de subidón?
La sensación que da la canción es casi que es un bonus track, porque va en otra línea totalmente diferente al resto del disco, y pues sí, es una diarrea instrumental con influencias africanas, muchos coros y mucha percu que bueno, dan por finalizada 11 canciones con un poco de ambiente de fiesta.
¿Qué va a pasar mañana, el Ayoy?
Pues el ambiente de fiesta, pero durante las 12 canciones. Va a ser o sea, queremos que sea una fiesta en todos los sentidos. No es una cosa especial, que trasciende un poco al concierto clásico, sobre todo que venimos acostumbrados a llevar. Va a haber muchas sorpresas, la puesta en escena la vamos a intentar cuidar al máximo posible. Y poco más.
Que hay que ir.
Hay que ir.
A partir de las 8 de la tarde se abren las puertas, ¿no? El concierto 12 euros con ese regalo del disco. Y esa pulserita que pone Capitán Mandarina también la podemos conseguir, ¿o para qué?
A ver. Sí,
con esto nos invitan a Coca-Cola en casa de Javi.
Oye, está muy bien, pero si ya os conocen en casa de Javi, ¿no?
Bueno, nunca te puedes
nunca te viene aire. Mal, ¿no? Un pequeño detalle que queríamos comentar.
Muchísimas gracias. Soy, claro que sí, a Jorge, a Dani, a Santi, a Javi, Capitán Mandarina, que os seguiremos la pista.
Gracias.
Muchas gracias.
Los besos con sabor, el valor de lo pequeño y el calor, y las flores del jardín, la primavera de la vida, solo queda nuestra.